La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es lunes, es 29 de enero y lo que sopló ayer, no lo que sopló de meterse en el cuerpo 7 barricas de tío Pepe, no. Lo que sopló, el viento. Pero vaya manera de soplar en algunas zonas, especialmente el Mediterráneo, desde Valencia hacia abajo. Un servidor le cogió un Málaga comiendo y por la cristalera del Godoy se veía volar menos personas y casi le diría que los más frágiles volaban, ¿sí? Todo lo demás. Y créanme ustedes, caían muros, palmeras, ramas, farolas, lo que hubiere. En fin, aquello, vientos hasta de casi 100 kilómetros por hora, incidencias e incidencias. Hoy sigue la alerta. Yo se espera temporal en el sur de Andalucía, en Melilla, Ceuta, Canarias, y vientos y comunicaciones marítimas en el estrecho afectadas. Bueno, por cierto, enhorabuena a los jugadores de la selección española de balonmano, campeones de Europa, después de intentarlo varios años. Una gran segunda parte que nos contó Luis Malvar aquí y que nos ponía el corazón en un puño, pero finalmente se ha conseguido. Fíjense que era campeona mundial España, no era campeona de Europa, finalmente ya lo es. Quedan 24 horas para la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña. La incertidumbre, el escenario político sigue sin despejarse, pero hay una decisión muy importante tomada este fin de semana por el Tribunal Constitucional, que lo que ha tomado en realidad son medidas cautelares. Es decir, ha dicho que el recurso del gobierno, la impugnación del gobierno, se la va a estudiar con tranquilidad, pero de momento toma medidas cautelares que son suficientes. Miren, el viernes, después de que el Consejo de Estado hubiera dicho que se puede hacer lo que decía el gobierno, pero no era el momento, la verdad, la decisión de recurrir igualmente al Constitucional fue apoyada por Partido Socialista y Ciudadanos, todo hay que decirlo, y perdonen ustedes, pero excepto Santi González, los editoriales del País, Jorge de Esteban en El Mundo y este programa, y no todos los de este programa, pocos eran los que decían que el gobierno tenía que arriesgarse, a pesar de que podía dejarse muchos pelos en la gatera. Pero el gobierno tenía derecho a intentar prevenir un delito cuando tenía el anuncio de que ese delito, de que esa situación ilegal se iba a producir. Pues Santi habla, miren, oiga, los violadores que han salido por la decisión, por esa brillante gestión jurídicamente repugnante de Luis López Guerra en los tribunales europeos, hemos estado esperando, y el último, el que hay que volver a meter en la cárcel, es el del estilete, que ha delinquido este fin de semana. Esto había que evitarlo. Y se negoció debidamente, se presionó debidamente y se llevó al Constitucional. El Constitucional estaba dividido, pero tomó una decisión inteligente, la que ha conseguido que a Puigdemont se le acabe el tiempo escénico. Porque ya hasta los suyos hablan de cortar la función. ¿Por qué fue trascendental la sesión del tribunal? Hombre, primero porque se salvó la unanimidad, que hasta ahora se había hecho gala de ella en magistrados que son cada uno de su padre y de su madre. Más de su madre que de su padre, pero bueno, cada uno. Y no sin dificultad, se hizo un caje de bolillos. Se tomó una decisión operativa e inteligente. ¿Por qué? Porque era suficiente. Lo que se bloqueó fue la elección de Puigdemont por vías ilegales, telemáticas en este caso. Y luego se dejó para otro día el recurso del gobierno, pero eso me da a mí que el gobierno le importa menos, porque había conseguido lo fundamental. También el Constitucional dijo que no se podía asistir al pleno sin autorización del juez Llarena. Es decir, Puigdemont puede presentarse en el Parlamento si consigue entrar. Pero no va a servir de nada si no lleva una autorización escrita del juez. ¿Qué hombre se la ha negado a Junqueras? y todos los fundamentos jurídicos dicen que no se la va a dar. Además, también lo que dice el Constitucional es que no se puede delegar el voto. Ya hay dos de los fugados que han dejado correr la lista. ¿Por qué? Porque si no, es que no le salen las cuentas, que los de la CUP están por ahí diciendo que no votan a uno si no es Puigdemont. Así que el gobierno ha conseguido evitar la humillación de un Puigdemont elegido. Es verdad que con un órdago. Y es verdad que muy arriesgado. Pero es la primera vez en 3 o 4 meses que le sale algo bien a este gobierno. Pero tenía la obligación de arriesgarse. Y como les recuerdo, apoyado por PSOE y por Ciudadanos. Es verdad que Ciudadanos diciendo que como no saliera bien, pedirían cuentas. Pero bueno, no era lo mismo pararlo antes de tiempo que hacerlo una vez investido a través de trampas. Eso ha hecho que el tiempo ahora juegue en contra de los independentistas. ¿Pueden retrasar el pleno buscándose alguna añagaza? Pues no lo sé, esperen cualquier cosa. Pero miren, hasta dentro de esa propia coalición ya hay voces como la del señor Tardá, que está diciendo que el señor Puigdemont tiene que sacrificarse. Si con ello se garantiza la recuperación de la autonomía, la formación de un nuevo gobierno. Escúchenme ustedes, si quieren seguir manejando el pesebre, manejando TV3, manejando todas las mamandurrias, pues ya saben lo que dice Tardá. Si no lo hacen, es que ya no van a poder colocar a todos los colegas a los que tienen que colocar, ni se alimenta a los huidos, ni se subvenciona a la prensa amiga y a la medio pensionista y esas cosas. Por lo tanto, aquí la pregunta es si darán por fin el paso atrás que muchos llevan esperando desde hace años y que no han dado hasta ahora. Porque la otra alternativa es que, mira, aquí el 155 puede seguir y a ver quién se cansa antes. O nuevas elecciones. Pero ellos, los independentistas, son conscientes de que su mayoría es endeble y que mejor no arriesgarse. Si quieren, hablamos de esto a lo largo del día, porque estos días, entre hoy y mañana, además de esperar este pleno, una semana decisiva y tal, que ya me duele la boca de decir semana decisiva, recordamos que el 31 de enero se cumplen 20 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer Ascensión García Ortiz. Salían, como saben ustedes, de un barecito, calle Don Remondo. La historia está contada. Hay una placa, si quieren ir a ver el lugar donde eso ocurría en aquella fría noche de enero en Sevilla. Y José Luis Barrios, Pedraza y Azurmendi se acercan por detrás y sin mediar palabra, les pegan 2 tiros en la nuca. Tenían que matar a alguien, buscaban a Soledad Becerril. Bueno, en fin, fue Alberto Jiménez Becerril, un hombre de 37 años con un prometedor futuro político, pero con 3 hijos que los ha criado su abuela. La mayor tenía 9 años. Estos tíos están felizmente en la cárcel. No fue fácil dar con ellos. Se dio con ellos. Aquella fría noche de enero, a las 5 de la mañana. Antes yo recordaba que nos encontramos en la puerta del ayuntamiento, y no me dejará mentir Ignacio Camacho, Javier Caraballo, servidor, unos cuantos. Yo hice el programa aquella mañana de Radio Nacional junto a unas escaleras del Ayuntamiento de Sevilla. Que se movilizó el dolor, toda la rabia, todo lo que ustedes quieran. Y tuvimos que aguantar muchos muertos más. Pero 20 años después, con el recuerdo vivo de Alberto y de Ascen, es conveniente repetir una frase que deberíamos tener grabada a fuego: ni olvido ni perdón. Se pongan como se pongan, ni olvido ni perdón. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares. Memoria histórica.
La Cruz de los Caídos en el municipio alicantino de Callosa de Segura ha sido retirada de madrugada bajo fuertes medidas de seguridad. La retirada ha terminado con dos detenidos que se oponían a la medida basada en la ley de memoria histórica.
Última oportunidad.
La dirección de Opel y los trabajadores de la planta de Figueruela se reúnen a pocas horas de que finalice el plazo para evitar la paralización de las inversiones. La reunión de anoche terminó sin acuerdo, del que depende una gran parte importante de la economía de Aragón.
En el partidazo de COPE, España tenía un portero de vacaciones que se puso el mono deprisa y corriendo para ganar un europeo de balonmano. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy, más que nunca, de los hispanos. ¡Qué gran alegría! Final del europeo, ganaron a Suecia 29-23 y el mérito, que lo hicieron en una segunda parte perfecta. Iban perdiendo 14-12 en el descanso y en la segunda parte, con una defensa impecable y un Sterbik en la portería que fue elegido mejor jugador del partido, estuvieron, como decimos, a gran altura para ganar un europeo que han merecido. Lo merecieron porque ganaron a los rivales más importantes, por supuesto incluido Francia, el pasado viernes, que fue, sin duda alguna, el rival más duro de este europeo. Además de todo esto, el Barça ganó. Perdía a 13 minutos del final, 0-1 con el Alavés. Vaya cambio que le ha pegado a Abelardo al Alavés, pero finalmente Suárez y Messi otra vez le dieron la victoria al Barça en un partido que tuvo mucha polémica arbitral.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La lluvia y el viento se quedan hoy en el sur de Andalucía, Melilla, Ceuta y Canarias. Situación más tranquila en el Levante y cielos despejados con mucho sol en el norte. Temperaturas altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Te vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Mira mi nuevo Fiat Tipo. Es el más espacioso de su categoría. Con 520 litros de maletero y totalmente equipado por 9.600 euros.
¿Cómo?
El más espacioso de su categoría, totalmente equipado y por 9.600 euros.
Cuando el coche que quieres está a buen precio, te gusta más. Llévate un Fiat Tipo Sedán por 9.600 euros con 4 años de garantía.
Sacrificar a Puigdemont, esta es la frase, escuchen a Tarda.
Si es imprescindible tener gobierno,
si es necesario sacrificar al presidente Puigdemont, lo tendremos que sacrificar. O no ha habido patriotas a lo largo de la historia que se han tenido que sacrificar para avanzar y conseguir que podamos continuar siendo lo que somos, una nación sin Estado.
20 años del asesinato de Alberto Yacén, la hermana del concejal en COPE.
Respecto a mi familia, nosotros, gracias a Dios, les hemos contestado a esta gente con vida, viniéndonos arriba, pero eso no quiere decir que ETA no mate, no quiere decir que ETA mató, no mató. O sea, nosotros tenemos que recordar que mató, que hizo mucho daño, que tienen que pagar por lo que han hecho.
Hoy vence el plazo para llegar a un acuerdo en la Opel de Figueruelas.
Muy negativamente, ten en cuenta que todas las infraestructuras no se podrían mantener.
No se puede venir a llevarse una plataforma que es el futuro de Aragón.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Si al recibir tu factura de fibra y móvil solo se te ocurre decir:
Houston, tenemos un problema,
es el momento de romper tu vieja factura y cambiarte a Másmóvil.
Con Másmóvil tienes fibra gratis para siempre. Llama ya gratis al 1498. Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta 250 euros del Corte Inglés. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A esa hora del lunes, Santi González recuerda asuntos de los que hablarán como cada día en algún momento. Santi Majetón.
Si no estuviera ya políticamente yerto, sería de admirar el empecinamiento con que el prófugo Puigdemont consigue hacerse presente en conversaciones y titulares de prensa, la mayor parte de las veces sin mucho fundamento. La larga tarde del sábado, mientras la opinión pública estaba pendiente de la deliberación del Tribunal Constitucional, él pidió ser oído por el guardián de las esencias constitucionales. No entendía que donde en realidad se le esperaba era en otro tribunal.
Bueno, parece que se va a dirigir al juez del Supremo con el fin de pedirle autorización para investirse mañana.
Sí, pero no parece que el juez le vaya a dar permiso. Lo pida por fax, email o por llamada telefónica, que Llarena no atenderá según costumbre, aunque solo sea para no contradecirse. Si se lo negó a Oriol Junqueras, que en todo momento se mostró pastueño, no se lo va a dar en la distancia a un prófugo como el expresidente. Muy probablemente le exigirá que vaya a pedírselo personalmente para negárselo y enviarle a Estremera. Otro asunto estrechamente ligado a este es la división entre el PDeCAT y Esquerra, aunque sigamos empeñados en sostener que la división es la del Tribunal Constitucional, que siguió expresándose con unanimidad. Los dos fugados de Esquerra, Comín y Serret, se niegan a entregar el acta como hicieron sus compañeros Puig y Ponsatí, y el diputado Joan Tardà lo ha dicho en La Vanguardia. Si hace falta, tendremos que sacrificar a Puigdemont, alto y claro.
Hola, Gloria Lomans.
Hola, buenos días.
Ignacio Camacho, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Paco Rosell?
Muy buenos días.
Y... Antoni Sanjosep, que, en fin, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué decías, Paco?
No, que quería sumarme al recuerdo que has tenido para Alberto Jiménez Becerril y Ascenso. Fueron aquellos unos días terribles los que se vieron en Sevilla, y en este 20 aniversario, aquel 30 de enero, hay que acordarse, lógicamente, de ellos, de sus hijos, de sus padres, bueno, de su hermana, que sigue manteniendo ahí el testimonio de ellos, y también de Soledad Becerril, que era alcaldesa y era la destinataria de aquel atentado en primera instancia. Luego lo volvieron a intentar con Soledad Becerril. Me acuerdo que habíamos quedado a desayunar en el Hotel Los Lebreros y justo al cabo del tiempo supimos que la estaban esperando allí para asesinarla. Uh-huh. Y Soledad me manda de vez en cuando la foto de aquel encuentro y me dice, mira, esta pudo ser la última foto de mi vida. Sí. Por tanto, es muy bueno recordar todo lo que sucedió, porque ni hay que olvidar ni perdonar, ¿no?
Eso es. Hoy firmas la tercera. Esta tercera que firmas hoy en ABC, Ignasi, este fue el discurso que diste.
Este fue el discurso, perdón, que di el 15 de diciembre de agradecimiento por el premio de periodismo Jiménez Becerril, que me ha entregado la Fundación, sí, que yo agradezco y que me honra. Y es un recuerdo, obviamente, a aquel día, y sobre todo a los valores, al legado moral que nos deja esta pareja, y a la necesidad de no olvidar y de construir un relato que establezca pues la verdad, la dignidad y la justicia, es decir, a que la paz no sea un armisticio.
Gloria, en 10 segundos, ¿qué hará Puigdemont?
Pues Puigdemont resignarse ya a pasar al trastero de la historia.
¿Antonio coincide? No,
es muy difícil entrar en la mente de Puigdemont, Carlos, de verdad. Cualquier cosa es posible.
Pero sumamente entretenido.
No se puede apostar.
Ya produce fatiguita, que decís ahí del sur, ¿no?
Ya no es la mente de Puigdemont, es la de Torrent, sí, la de los... Ahora mismo la decisión está entre mucha gente.
Es muy difícil. Ahora, luego hablaremos, el Constitucional ha hecho una faena de filigrana.
Filigrana.
Pero
sí.
Puigdemont
se
acabó. Eso lo veremos luego.
Sí, Xiol y alguno más, la verdad es que han hecho.
González Trevijano. Sí. Sí. No, y Fernando Valdés, que fue el ponente de la idea final, porque Xiol entró en el tribunal, que era el ponente, entró en el tribunal con la inadmisión, con el rechazo. Sí.
Bueno, esa era la recomendación de los letrados, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Pero al final se buscó la solución.
Bueno, aquí me cuentan que la pareja cómica Rull y Trull, que están acochinados de volver al Trullo si tienen que votar la investidura. Están presionando a Torrent, a lo bestia, para que no haga ese pleno.
Claro, por la cuenta que les tiene.
Por la cuenta que les tiene. Bueno, son 19, un momento. Berti quiere contarnos algo.
Sí, además también rápidamente, sin perder el tiempo, porque los de Berti precisamente no les gusta tampoco que les mareen. Por eso no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro. Ellos van a lo directo. Ellos prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el primer momento según cómo eres y ya está. Nada de negociar. En lugar de negociar, ¿prefieres un gran seguro? Sí. ¿O un mejor precio? También, desde el primer momento, también. Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE. Estar informado.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Nuevo rasca mega millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca mega millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
En Vitaldent este enero te lo ponemos más fácil. Empieza bien el año y aprovecha solo este mes el 20% de descuento en implantología, ortodoncia y estética. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com. Número de registro sanitario CS10715.
Vamos a ver, Palomida, ¿qué más cosas hay esta mañana?
Vamos a acercarnos a Ferrol, Carlos. Se está buscando a un vecino de Cedeira que fue arrestado por el oleaje. ¿Hay alguna novedad, Javier García? Buenos días.
Buenos días. Por el momento nada. Un hombre de nacionalidad austriaca y vecino de Cedeira está desaparecido desde las 7 de la tarde de ayer tras ser arrastrado por el mar cuando se encontraba en una zona rocosa en la playa de Ovaleo, en el municipio de Valdoviño. De inmediato se dio aviso al 112, que movilizó a efectivos de salvamento marítimo con un helicóptero y también de la Guardia Civil, en donde las condiciones del mar dificultaron las labores de búsqueda, retirándose de la zona cuando ya era noche cerrada. A esta hora ya está reactivado estos trabajos de búsqueda, a la que también se han unido integrantes del Parque de Bomberos de Ferrol.
En Málaga, donde ayer volaba todo menos Carlos Herrera...
Bueno, pero casi estuve a punto, ¿eh?
Ya, nos contaban esta mañana, nos decías tú lo de las palmeras, pero los compañeros dice, hoy toca limpiar de lo bueno. Carmen Cerván, buenos días.
Buenos días. Hoy habrá que seguir limpiando los restos del temporal que dejaba ayer dos personas heridas. Una mujer a la que el viento arrastró cuando iba en bici por un paseo marítimo en la capital, está grave en la UCI, y otra persona golpeada en la cabeza por la tapadera de un depósito de agua que salió volando en Fuengirola. Las rachas de hasta 95 kilómetros por hora se llevaron por delante farolas, palmeras, señales de tráfico, y hoy buena parte de la provincia sigue en alerta amarilla por viento. El aviso es de nivel naranja en todo el litoral por olas de hasta 4 metros.
¿Qué ha pasado con el joven John Bárcena? Este joven de 19 años que se le perdió la pista el 30 de diciembre y que ahora ha aparecido en las inmediaciones de un pantano. COPE Bilbao, Eloisa Santiago, son muchas las incógnitas. Buenos días.
Pues así es, la familia de John Bárcena puede empezar el luto después de 28 días de angustia, pero la incertidumbre es total en torno a este caso. La aparición ayer del cuerpo de este joven montañero vizcaíno en una zona que había sido ya rastreada en incontables ocasiones abre muchas incógnitas que solo los análisis forenses podrán esclarecer. El cuerpo no presenta aparentes signos de violencia, pero estaba a pocos metros de donde ya se encontró su ropa hace semanas. El móvil, por ejemplo, no ha aparecido. La Ertzaintza mantiene pues abierta esta investigación y la autopsia que se practicará hoy será determinante.
Y en Zaragoza mucha inquietud, hay mucho en juego en la negociación que está ya terminando el plazo. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días, llegamos al último día de negociación, como podéis imaginaros, con el ánimo por los suelos, porque después de 3 días de reuniones, la de ayer de 12 horas, seguimos sin ese acuerdo que garantice el futuro de la planta debido a las discrepancias entre dirección y trabajadores sobre el nuevo convenio colectivo. Hoy finaliza el plazo dado por el grupo francés PSA, al que pertenece Opel, para cerrar esa negociación. Si la situación no se arregla, Paloma, peligra la llegada de nuevas inversiones y nuevos modelos a la planta de Figueruelas.
2.000 puestos de trabajo, decías esta mañana, Carlos.
Sí, sí,
importante,
sí, sí,
para la economía aragonesa, desde luego.
Digo que sí, Sony 24, es tiempo de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Vamos, María del Camino, vamos. ¿Qué niños cumplen años? Natalia, Cayetana, Marina, Hugo, Alesia, Cristian. Y también Maneva, Borja, Cristina, Enzo, Carlos, Juan, Blanquita. ¡Qué de niño! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la distinguida compañía.
¿Puedes imaginar el viento ayer en Málaga? Eso no era viento, eso era mala idea. Parecía Mordor.
Sí, bueno, vamos por partes. Yo hoy estoy en la España seca y ayer también. Fresquete por la mañana, pero luego eso todo el día. Por otra parte, ayer vi como casi todo el mundo la final de balonmano y, oye, me quedé impresionado por la segunda parte que jugaron los nuestros. ¡Qué remontada y qué actuación del portero!
Uh-huh. Que hace dos días estaba, como decía Juanma, en su casa con una bolsa de palomitas.
Sí, sí, sí.
Llamaron y dice, espérate, ¿qué vas a ver tú? Bueno, pues, vamos a ver. Afuera parte de las glorias deportivas, asuntos para tratar.
El protagonista del día vuelve a ser Carl Puigdemont. ¿Qué le vamos a hacer? A mí me gustaría proponer a alguien más inteligente y más respetuoso de las leyes, pero en el PDCAT es lo que hay. O eso, o Jordi Turull, no diré más. Se hace inevitable debatir sobre las posibilidades que se le plantean al torrent del Parlament. Aplazar la sesión de mañana, proponer otro candidato o hacerse un forcadell y seguir los pasos de tu Mari Carmen. Cabe discutir, como hacen algunos medios, la división entre los magistrados del Tribunal Constitucional, aunque haya que señalar que de momento es una división en la que conservan la unanimidad y que así a simple vista da más señales de la ruptura estratégica entre los dos cómplices de la secesión, el PDeCAT y Esquerra Republicana. Pongamos que hablo de Toni Comín y Meritxell Serret, los dos republicanos que acompañan a Pucci en Bruselas y que no renuncian. Y Tardà, que ya le mira y lo ve como un chivo expiatorio, el mejor amigo del hombre, según decía con gran frase Carlos Rodríguez Brown. Si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, tendremos que sacrificarlo y con ello se garantiza la recuperación de la autonomía y la formación de un nuevo gobierno.
Bueno, es verdad que Junts pel Fricandó descarta proponer otro candidato, pero creo que Esquerra y buena parte del PDeCAT presionan para que Puigdemont se eche a un lado, ¿verdad?
Viene resultando así, la verdad sea dicha. Y la mañana de hoy va a resultar apasionante, tiene todo el aspecto. Hay que estar atentos a la decisión que anuncia Roger Torrent, que es en estos momentos la más importante, salvo que Puigdemont anuncie que va a ir a Madrid a pedirle el permiso a Llarena de manera presencial.
Bueno, y no te faltarán pacientes para el desfibrilador de tontos, ¿no?
No faltan, no señor. Al hilo de la entrada del Ejército Rojo en Auschwitz, en fechas como estas, lo que algunos exagerados han llamado la liberación de Auschwitz, el tuitero alcalde Armuño tiraba de hemeroteca y rescataba un tuit de Juan Carlos Monedero de hace unos meses, en el aniversario de Mauthausen, que decía: un frío inmenso en Mauthausen, en la piel y en el alma. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo quitarle importancia? ¿Cómo puede nadie repetirlo? ¡Ay, humanidad! ¿Qué cómo? Se preguntaba alcalde Armuño y le respondía así, por ejemplo, con un tuit anterior de Monedero. Europa 2015-1939. Claro que no es lo mismo, pero el terrorismo financiero causa más dolor que el nazismo. Virginia 68... aporta un texto de José Antic, otro fenómeno del proceso, que es un retrato de Puigdemont. Él sigue siendo espontáneo, intuitivo, próximo, felino y sobre todo líder, una característica que le reconocen todos, salvo los que no lo conocen.
Sí, bueno, lo de Antic es de descripción de diván.
Sí,
La evolución de Antic hasta esa especie de cosa que ha hecho que se llama El Nacional, creo, una cosa así, un panfleto en las redes. Fíjate, es la forma de cómo ir degenerando poco a poco, es maravilloso.
Sí, pero es que yo ditirambos como esto solo los he leído referidos a Arzallus, por los más fanáticos del nacionalismo vasco, claro, en otros tiempos. Alberto Garzón. Las clases populares en Asia, como han mejorado sus condiciones de vida, han abandonado el comunismo. Alvise Pérez, que reproduce este pío pío, lo comenta así. 37 años le ha costado a este hombre entender que el comunismo, para sobrevivir, necesita pobres. Y la última, Laura Berro, concejal de Igualdad y LGTBI por Podemos en el Ayuntamiento de Pamplona, ha explicado que su participación en la adjudicación de una subvención de 130.000 euros a una asociación presidida por su propia hermana, dijo que era una distracción, un despiste y que asume la responsabilidad.
¿Y cómo la asume? ¿Va a dimitir?
Hombre, ¿por qué? ha prometido que la próxima vez se fijará más. Por otra parte, esto es tradición en Podemos. Acuérdate de Tania Vacía Madrid y la subvención a su hermano, aunque fuese más pequeña.
Ya. Que me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Tengo un mensaje de la Mutua.
Pues sí, pues mira, es que hay uno que yo me sé que tonto no, pero loco sí que está porque le han subido el seguro del coche y no se lo esperaba. Y se está preguntando todo el rato, ¿por qué a mí? Si nunca he dado un parte, ¿por qué a mí? Pues oye, te cambias a la Mutua. Miles de personas les pasa lo mismo, se van a la Mutua y ya está. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Paco Rosell, Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Antonio San José. Bueno, Antonio, consideraciones varias después de esta solución bastante jurídicamente inteligente del Constitucional.
Muy inteligente, yo te decía antes, de filigrana realmente, porque imaginemos lo que hubiera ocurrido si el Constitucional se hubiera pronunciado sobre la admisión o no admisión, como parece que podría haber ocurrido de ese recurso del Gobierno, ¿no? Estaríamos hablando de una crisis institucional realmente sin precedentes. Por tanto, salva la cara, el Constitucional lo ha hecho bien, yo creo que contenta a toda la parte constitucionalista, si podemos definirla así, no entrando en la admisión de recurso, pero sí impidiendo algo que podía ser una ópera bufa, y es que Puigdemont fuera investido mañana presidente de Generalitat por algún método que no sabemos adivinar cuál puede ser, Carlos, porque este pensó en irse al Parlamento flamenco y ahí pronunciar el discurso. Ha dicho que no.
Esa era muy buena.
Esa era muy buena. Sí, bueno, pero claro, es que Pero de este personaje cabe todo. Bueno, ya sabes que en el Parlamento flamenco le han dicho que para nada, porque ya hay una serie de grupos parlamentarios que han dicho que no, que esto sería instrumentalizar políticamente el Parlamento, utilizarlo y tal, y que no. Por tanto, sí, lo puedo hacer en un bar, lo puedo hacer en la Grand Place, comiendo mejillones, como él quiera. Pero evidentemente eso no se va a producir, ¿no? Yo creo que ahí ha habido, desde luego, una actuación jurídica muy inteligente. Vamos conociendo la intrahistoria, pero ha sido un trabajo jurídico fino, delicado y que yo creo que ha salido por el lugar que nos deja a todos más tranquilos, ¿no? Y que impedirá mañana esto. Y luego quiero poner el acento en lo que me ha parecido fantástico, lo he recordado aquí antes, que es esas declaraciones de Joan Tardà, inefables, ¿no? Dice, hay muchos patriotas en la historia de Cataluña, muchos patriotas, y este sí hay que sacrificarlo, se le sacrifica y se ha terminado. O sea, es que
se quita la careta,
Ignacio, absolutamente.
De lo que piensan desde el minuto uno,
hay muchos patriotas, este va a ser uno, mira, si hay que sacrificarlo, ¿qué se le va a hacer? Oye, pues vamos a por él, estás así, o sea, más claro, agua.
Esas declaraciones. Sí, yo es que creo que esto es lo que estaban deseando todos.
Sí, pero lo has dicho, ya lo has dicho.
No les cuesta nada en Esquerra ahora mismo, vamos, o sea, están aplaudiendo una decisión que esperaban que se la hiciera, pues eso, o el Tribunal Constitucional, o el Gobierno, o el propio juez. Pero yo lo que creo es que por fin vemos las cosas claras. El señor Puigdemont no puede ser presidente ni aunque se presente en el Parlamento, ni aunque se ponga en un maletero, ni aunque se venga trasvestido, ni con una peluca.
¿Qué es lo que pretendía el Gobierno?
Claro, efectivamente, Herrera. Entonces, esto además se hace antes de que se produjera esta sesión de investidura, que desde luego yo creo que tendrá otro candidato. La sensación de impunidad además era terrible, y yo creo que la renuncia de los tres diputados huidos ayer evidencia que habrá otro candidato y habrá otra sesión de investidura con otra persona. Es decir, yo creo que la reunión del presidente Torrent y Puigdemont también probablemente, esa sería mi apuesta, pudo abordar quién sería el candidato si él no lo es.
O candidata.
Pero no descartemos una cosa. Si el PDK, como parece, no quiere presentar otro candidato o candidata, que sé que estás hablando por la asesora número uno del señor Puigdemont, yo no descarto tampoco que el presidente Torrent presente un candidato de Esquerra y a ver si esto lo rechaza el PDK y la CUP, que ha dicho que si no es Puigdemont no votaría o no asistiría.
Pero por eso han corrido dos la lista.
Claro, por eso han corrido la lista. Y yo te digo una cosa, que ante la evidencia de o candidato independentista o llamémosle como lo queramos, o secesionista, o de este bloque, presentado incluso dentro de las filas de Esquerra, o elecciones, que sería la continuación del artículo 155, yo te digo que al final la CUP pliega, PDK pliega y sale el candidato que Torrent
yo creo que no,
presenta.
Yo creo que no, por una razón. Esto forma parte de un pacto entre Junts per Catalunya y el Esquerra, en que se ha repartido. Esquerra tiene la presidencia del Parlament y ellos tienen el Ejecutivo. Es evidente que Puigdemont no va a serlo, como era bastante previsible el primer momento. Lo que ha hecho Tardà es anunciar el segundo acto de esta comedia. Es decir, hemos hecho el paripé con Puigdemont y a partir de ahora hay que entrar en el segundo acto. Pero yendo un poco a las decisiones, al sábado de vértigo que vivimos hasta prácticamente las 10 de la noche, pendiente de cuál fuera la decisión del Tribunal Constitucional, hay que decir varias cosas. Una, desde el punto de vista de la estrategia, a mí me recuerda lo que pasó ayer en el partido de balonmano, ¿no? En la primera parte España iba detrás de Suecia, cambió su estrategia y comenzó a ganar el partido. Yo creo que por primera vez el gobierno ha cambiado su estrategia política. En lugar de seguir, digamos, una política de hechos consumados, que fue lo que en la práctica ocurrió con el 155, que es un artículo absolutamente anticipatorio y que a mi juicio lo aplicó tarde y corto, esta vez ha dado la vuelta a la situación. Ha preferido forzar la situación, adelantarse los acontecimientos y colocar ciertamente ante un gran riesgo, porque el gobierno se jugó la noche del sábado una situación de gran crisis, colocar al Tribunal Constitucional ante una circunstancia evidente. Por un lado, el Tribunal Constitucional es claro que, y además con la decisión que había tomado el Consejo de Estado y los propios letrados del Consejo del Tribunal Constitucional, no podía o no tenía muy complicado, sin romper la unanimidad, aceptar el recurso del Gobierno, pero sí tomó una decisión que a mí me parece fundamental y que va en la línea de lo que el Gobierno pretendía. Es, uno, impedir la elección telemática del señor Puigdemont y, segunda, no negarle sus derechos políticos, pero decirle antes tiene que estar autorizado por el juez. Por tanto, señor Puigdemont, déjese de presentarse aquí en parapente, en el capó del coche, con máscara, con lo que usted quiera. Usted tiene que pedir llamar a la puerta del juez Llanera y si el juez le autoriza, pues ese candidato. ¿Qué va a ocurrir? El juez no lo va a autorizar. Entre otras cosas porque os recuerdo que hace algunas semanas se especuló mucho que se había producido una especie de negociación por intermediarios del señor Puigdemont que habían llamado a la puerta del juez y el juez dijo que lo que quisieran pedirle que lo hicieran mediante un escrito correspondiente. Por tanto, es evidente que la decisión absolutamente salomónica y forzando mucho la situación del Tribunal Constitucional imposibilita prácticamente la elección del señor Puigdemont y entra la segunda fase, que es la que anunció Tardà. Hay que buscar a otro señor y porque el nacionalismo, el independentismo, no va a soltar el poder. Ellos van a evitar por todos los medios que haya unas elecciones anticipadas.
A ver, Ignacio.
Sí, yo estoy de acuerdo con Rosario y con Gloria en que para los independentistas la independencia puede esperar, pero el poder no. Es un proyecto de poder. Antes incluso con movimiento de independencia, el nacionalismo es un movimiento, es un proyecto de poder. Y por tanto ahora mismo lo que les interesa es levantar cuanto antes el 155. Pero también tendrán que hacer sus numeritos victimistas porque el combustible en el que ellos viven es el agravio. Entonces tienen que escenificar muy bien que es el Estado el que les impide elegir a su presidente legítimo, etcétera, etcétera. Por lo cual, no creo que sea nada descartable que mañana o en alguna otra sesión pues se produzcan intentos de forzar otra vez la legalidad y, bueno, numeritos, esperpentos para incluso a lo mejor una posible propuesta hasta de Junqueras, que puede ser perfectamente candidato si el juez lo autoriza, claro, pero apretar más todavía la tuerca del victimismo para que quede muy claro ante sus huestes que siguen apretadas en su
el segundo acto de la comedia,
de legitimidad, correcto. Que es el Estado opresor. Estado opresor que, por cierto, los independentistas han confundido a veces con el gobierno. Los independentistas creen que burlando al gobierno burlan al Estado y se olvidan de que hay instituciones, hay rey, hay jueces, hay partidos, hay congreso. Y, por ejemplo, si en octubre el rey sacó adelante un rearme moral de la nación cuando el gobierno había quedado caos después del referéndum, el sábado fue el Tribunal Constitucional que salió de un atolladero en el que se había metido el gobierno y el Estado a través del Consejo de Estado. Era un atolladero jurídico importante que le iba a proporcionar una victoria moral y política grande al independentismo. Y hay que decirlo, el Constitucional hizo, como dice San José, hizo un encaje de ingeniería jurídica de diseño, ¿eh? Construyó un puente sobre unas aguas que bajaban muy, muy, muy revueltas, porque si se llega a inadmitir el recurso que era la propuesta de los letrados del Constitucional, del Consejo de Estado y del propio magistrado ponente constitucional, de Juan Antonio Xiol, hay una crisis, pero una crisis, de Estado.
Es probable. ¿No? Las instituciones
y
aquí...
Y meter ahí una cosa que no le diera razón al gobierno, pero evidentemente le cerrara todos los caminos.
Es probable que pasadas unas semanas, cuando se pronuncie en el fondo el Tribunal Constitucional, le dé la razón en el fuero, pero es decir, no tiene, en la inadmisión. Claro, lo que pasa es que ahora lo importante, para no encontrarse una situación de hechos consumados, que hubiera sido tremendo, que se hubiera producido una investidura en las condiciones que algunas de las cuales Antonio San José ha descrito al principio, absolutamente pintorescas, que eso sí que hubiera sido no solamente una derrota del Estado, sino una humillación del Estado, pues eso se va a evitar, porque el huevo, en este caso, lo ha ganado el gobierno.
La decisión decae, Paco, una vez que se celebre el pleno
ten en cuenta que el Tribunal Constitucional lo que ha decidido es aplazar su decisión sobre la inadmisión o no, lo que ha establecido es unas medidas cautelares. Lo que pasa es que esas medidas cautelares tienen tal efectividad que evita el espantajo
del
presidente. El próximo martes, y además una circunstancia también tremenda, no nos olvidemos, que es, hombre, yo me imagino que el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent, que hizo aquel discurso en el que se reservó una parte adornándose diciendo que quería ser de todos, que etcétera, etcétera, se encuentra en una situación muy, muy delicada, que como siga adelante con ese pleno, las consecuencias pueden ser terribles, entre otras cosas una inhabilitación, porque está desobedeciendo una decisión del Tribunal Constitucional. O sea, el cirio que hay ahora mismo en el Parlamento catalán es muy grande, y yo no sé la decisión que pueden tomar.
Por eso te decía antes, Paco, que tú dices que esto responde lo que va a suceder y el presidente que pueda salir elegido, propuesto, responde al pacto que hicieron el PDK y Esquerra. El pacto del PDK y de Esquerra fue hace 15 días y esto cambia cada día y ellos cambian cada día. No, un momentito.
El fondo del pacto,
el fondo del pacto, yo te digo que preguntaría qué parte de Esquerra, qué parte del PDK hay. A cada uno que le mires piensa de una
manera diferente. Del PDK, que es un convidado de piedra. Del partido del presidente Puigdemont, que son dos cosas diferentes, parezca lo mismo.
Yo te quiero decir que, efectivamente, es que son cosas diferentes. Por eso te digo que qué parte hace un pacto y qué parte hace otro. Estamos escuchando dentro de Esquerra diferentes voces y, además, apoyando a Puigdemont, cosa que no querían desde el principio. Pero vamos, yo en todo caso lo que sí que quiero poner en valor es que no habrá ni elección telemática ni por delegación, porque efectivamente el gobierno ha recurrido esto y se ha evitado la burla. Cuando yo decía que se podía haber hecho desde un bar, es que no veo otra imagen del señor Puigdemont en Bruselas que no sea con una copa, tomando cervezas, comiendo mejillones, en torno a un mantel. Es de risa. Es que es de risa. Yo creo que la burla que habría querido hacer precisamente no sería haber ido ni siquiera al Parlamento flamenco. Lo habría hecho desde cualquier sitio y estaríamos mañana en una situación tremenda. Entonces, esto es lo que hay que celebrar. Esto es lo que hay que celebrar. Bueno, que las cosas se han puesto en claro y que el Tribunal Constitucional... un momento, Antonio. El Tribunal Constitucional, además, ha dictado en la línea, además, que estaba haciendo el juez Llarena. Exactamente la misma. El juez ya había dicho, no admito que sea telemático, ni admito que sea por delegación. No ha pasado nada diferente. Es decir, yo pondría en valor la unanimidad que está habiendo entre todas las instituciones del Estado. Me da lo mismo si más adelante se admite o no se admite el recurso. De momento no se ha quebrado nada.
Yo, en un minuto, quería decir que una variable que hay que tener en cuenta para el día de hoy es que aquí hay mucha gente que se juega mucho después de la declaración de constitucional, de su pronunciamiento. Mucho, empezando por el presidente del Parlamento de Cataluña. Mucho de su decisión puede continuar siendo político o puede ser inhabilitado, como se acaba de señalar, puede ser Forcadell 2. Y con él, el dúo Turull y etcétera, Rull y Turull y todos los demás. Es decir, aquí hay mucha gente que dice, ojo, que estamos llegando a un terreno muy, muy peligroso. Si nosotros votamos, si echamos un pulso, eso, lo vamos a perder. Y hemos visto las defecciones que ha habido en las últimas 3 o 4 semanas espectaculares, de gente muy comprometida con el proceso, que cuando llegó la de la verdad ha dicho, bueno, yo me bajo, me apeo, porque aquí esto va de verdad. Y esto va a ocurrir en las próximas horas. Por tanto, lo que ocurra mañana en el Parlamento va a ser un reflejo del temor de cada uno en su puesto correspondiente ante la posibilidad de responder ante la justicia. Esto es lo que va a ocurrir.
Pero yo creo, bueno, que Torrent no tiene capacidad de iniciativa propia.
Bueno,
Torrent,
pero...
Torrent
pero
es un peón de Esquerra. Torrent, sí, era un señor que era un alcalde de pueblo, lo han puesto ahí no, y va a hacer
sí,
lo que le
digan. Sí, pero yo creo que sabe la diferencia de hacer tonterías o no hacer.
Sí, sí, el que va adelante.
No sé, o sea...
Claro, claro. Tiene el precedente de la señora Forcadell que durmió solamente...
Pero es que es el precio de que se saquen de esa ría del TER y te pongan en la presidencia del Parlamento. O algún precio de la que...
Pero bueno, en el currículum ya lo ha puesto, Ignacio. Ahora, ya en su currículum ya está.
Puede ser que su iniciativa sea limitada, pero su responsabilidad es completa. Las responsabilidades son individuales. Conviene no olvidarlos, y si lo olvida, pues ahí está el consejero Ford, el escrito que ha presentado recientemente renunciando a ser diputado, etcétera, etcétera.
Una cosa que del Poder Judicial y de los órganos
judiciales... Como Cloenda.
Y es que a veces no se entiende desde la opinión pública, y es que tanto el juez Llarena como el Tribunal Constitucional están
siendo... Pero el Tribunal Constitucional, Ignacio, no es un poder judicial.
No es un
judicial,
órgano jurisdiccional, ya lo sé.
Ojo, no es un poder judicial, conviene distinguir.
Pero es un órgano de la justicia, que no es lo mismo.
No.
Bueno, no es de la administración no de justicia. Judicial. Vale, bueno, no es poder judicial estrictamente, bien. Pero es un tribunal. Y están teniendo un cuidado exquisito, en preservar las garantías políticas y jurídicas de los procesados, porque saben que este tema puede terminar en Estrasburgo.
Sí, claro. Es que van
no
muy bien asesorados.
Y no quieren un revolcón en Estrasburgo. No quieren que por anticipar una solución política o de un impasse político se puedan encontrar después con un revolcón monumental de la justicia europea, que ya sabemos además cómo las gastan en este tema. Y esa es una perspectiva que no hay que olvidar nunca y que estaba en el fondo de las reticencias, por ejemplo, a suspender el pleno preventivamente sin encontrar una fórmula intermedia. La fórmula intermedia preserva expresamente las garantías del ciudadano Puigdemont al sufragio pasivo. Lo que pasa es que lo tiene que ejercer, como está en busca y captura, lo tiene que ejercer previo paso por el órgano jurisdiccional correspondiente.
Sí, pero aquí los derechos del señor Puigdemont no era la cuestión. La cuestión es si se podía
ahora
convocar.
No,
si se podía convocar.
Puede ser en Estrasburgo.
Una investidura, un señor que es prófugo de la justicia y en las condiciones que se planteaba por parte del Parlamento, que eso es lo que recurrió el gobierno. Ahí está la clave
eso,
de la cuestión.
Pero eso,
¿no?
La clave de eso era respetar también los derechos pasivos de Puigdemont, que está prófugo de la justicia,
sí,
pero no está condenado, por tanto tiene sus derechos
intactos. Del Parlamento, que lo que había hecho era escuchar a los grupos políticos que se pronunciaban en favor de un candidato.
Pero la cuestión no era el señor Puigdemont, sino la cuestión era el señor Torrent. Y la decisión del presidente del Parlamento si podía convocar una investidura en esos términos. Esa
lo que
es la
yo
cuestión.
Voy es que, hombre, cuando mucha gente en la calle, la opinión pública, dice no, es que había que impedirlo como sea. No, es que el como sea no vale en justicia, porque después viene un tribunal de alguna clase, y en este caso puede ser el europeo, y te lo revuelca. Y entonces sí que ya tienes un problemón, pero un verdadero problemón. Es que estas cosas son muy importantes preservarlas, y había que preservar los derechos teóricos del señor Puigdemont para que no te los revolcasen. Esto es lo que ha hecho el tribunal, que dice, no, el pleno no queda no queda suspendido. Ahora le ponemos unas condiciones, claro. Bien. Y eso era esencial.
Bueno, chicos, en acabando este asunto nos vamos a preocupar de otras cosas. Porque hay más asuntos del día que no se acaban solo en esta investidura llena de incertidumbre, que ya veremos mañana cómo se solventa, de qué manera se soluciona. Seguiremos hablando de fin, porque esto va a ser el tema inacabable, absolutamente inacabable durante las próximas semanas. Pero hay otras cosas que ahora vamos a abordar. Vamos a recordar a las 9, en un momento, cuáles son todas las noticias del día. Pero antes nos vamos a ir de paseo al Corte Inglés.
Eso es, porque os traigo un super plan en la rebaja.